Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Mary Podcast. Y un Mary Podcast, bueno, siempre digo que son especiales, pero la verdad es que en esta temporada de octubre y noviembre todo lo que tenemos vale la pena porque es la época de los grandes lanzamientos. Y estamos en el primer Mary Podcast después de que salga a la venta Red Dead Redemption 2, título muy esperado de Rockstar, creo que 7 años de desarrollo, juego que de momento es el único 10 que hemos dado este año en Mary Station. Y un título pues que ha roto todas las métricas. Ya veremos qué tal han ido las ventas, pero las estimaciones eran altísimas. Es un juego que en Metacritic está en lo alto del todo, las dos versiones con un 97, con un puñado de dieces, la gente jugando, la gente flipando con que con consolas como las que tenemos se vean cosas como las que se ven. Y en definitiva, pues un título que, bueno, que vamos a desmenuzar con varios de los integrantes del equipo que ya lo están jugando, con Sergio, que fue el analista y que lo terminó a tiempo para el análisis y todo esto. Pero antes de nada vamos a presentar y saludar a los que tenemos hoy en plantilla aquí en el Mary Podcast, empezando pues por la mano del rey, ¿no? Albert, ¿cómo estás?
Sí, menos mal que me has presentado a mí primero porque me da miedo. Veo que es posible que hoy exista una gran desproporción entre la calidad de la plantilla y los resultados obtenidos al final del programa, así que, ¿sabes? Digo, vamos allá porque sí, lo he hilado bien, ¿eh? ¿Te ha gustado o no?
Si no, vas directo al mentón desde el principio, ¿eh? O sea,
me he gustado. Tengo muchas ganas de este debate porque a ver si consigo situarme con respecto a este juego a medida que vayamos debatiendo. Porque creo que a día de hoy, en este momento, todavía no tengo claro dónde situarme, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Bueno, a eso vamos a... No sé si vamos a sacar el agua en claro, pero sí que yo creo que va a haber para todos los gustos. Y si no, que se lo digan a Relaño. ¿Cómo está Relaño?
Pues yo, a diferencia de Albert, yo sí sé dónde situarme. Y ahora cuando entremos a hablar del juego lo dejaré bien claro.
Vale, tenemos a Sergio, que como decía fue el analista del título, el que más de todos los que estamos aquí ha jugado al juego y que, bueno, vuelve a la carga en un Mary Podcast más. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas a todos. Muy bien. Sí, con bastantes ganas de hablar del título con vosotros, que también lo habéis podido jugar. Y pues a ver si llegamos todos a un poco un acuerdo, ¿no? Y ver si coincidimos todos en si verdaderamente es tan impactante como me ha parecido a mí.
Yo no creo que coincida.
Dice el tío, dice, a ver si llegamos a un acuerdo entre todos, habiéndole puesto él ya un 10, ¿sabes? Ojo, ¿eh?
Sí, ya, esto no lo dijo una semana.
A ver si llegamos todos a un acuerdo. Yo, el 10 ya está, a ver si ponéis de acuerdo conmigo, que, bueno, en fin.
¿Tú te imaginas, Albert, que ahora, hoy es lunes cuando estamos grabando, ¿vale? Son las 11 menos cuarto. Sale Lopetegui y dice, a ver si llega un acuerdo con Florentino ahora, tras el comunicado, para seguir unas semanas.
Ya veremos qué pasa en abril, mayo, vaya jeta, en fin.
Nah, siempre se va a jugar al Red Dead, en fin, clarísimo.
Tenemos a Alejandro también. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, encantado de estar otro lunes con vosotros y sobre todo inmerso en el oeste, que me está dejando ojiplático. Una cosa de loco.
Y también tenemos a nuestra estimada y currante Paula, que también le está dando duro al juego y que pues nos va a explicar también pues qué le parece. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal?
Muy bien, la verdad es que me está encantando Red Dead, estoy perdida, hoy he viciado bastantes horas en concreto. Y bien, yo creo que tenemos muchas anécdotas que comentar, estas cosas, eventos que pasan random en el mundo y demás, y va a ser divertido.
Pues nada, tú, Albert, no sé si te has fijado que ya en las presentaciones pues ya hay una separación entre los viejos y los jóvenes, ¿no? Pero bueno, sí, ya lo hablaremos más adelante. Así que, sin más dilación, vamos directos a Red Dead Redemption 2.
A debate.
Primer tema de debate, casi único, la salida del juego de Rockstar, uno de los títulos más esperados, uno de los títulos mejor valorados de esta generación, y un juego pues que ha dejado sin palabras a medio mundo por muchos motivos, desde su nuevo punto de vista a la hora de ofrecer un estilo de sandbox de parte de la compañía reina en el género, hasta el apartado técnico, pasando por un sinfín de detalles que hacen realmente que nos sintamos en un juego que abraza un realismo que muchas veces nos parecía imposible de llegar a ver, ¿no? Es un título que lo decía al principio, que ha roto todas las métricas habidas y por haber, que le queda muchísimo recorrido, y los que vemos un poco cómo funcionan las audiencias en los medios tenemos muy claro que es un juego que lo está petando, porque es un juego que se consume absolutamente todo lo que sale de él, ¿no? Y es un título que, a pesar de todo esto, creo que está encontrando pues muchas posiciones que no son tan unánimes, ¿no? En el concepto de no, esto es una obra maestra, eso es el juego de la generación. Ha habido mucho consenso entre la prensa especializada, lo comentábamos en la taberna, estamos hablando de más de 70 dieces entre las dos plataformas, que entre Xbox y en PlayStation 4, pero dentro, pues tanto en redes sociales, como en los foros, como en las charlas que todos tenemos con los amigos, pues el juego tiene un sinfín de matices para lo bueno y para lo malo que yo creo que, bueno, que vale la pena desmenuzar poco a poco. Antes de entrar a debate, yo creo que estaría bien pues que Sergio, como analista del título, diera cuatro pinceladas un poco de sus sensaciones finales con el juego y qué es lo que le transmitió y qué es lo que hizo pues que el análisis de MediStation apuntara hacia donde apuntó, hacia la obra maestra.
Sí, bueno, a mí alrededor de ya la recta final del juego empecé a sentir que teníamos entre manos un título fuera de lo normal, ¿no? Uno de esos juegos que no te encuentras en muchas veces a lo largo de los años y que sobre todo tenía el mérito de que después de 60 horas en tan pocos días conseguía mantenerme enganchado a la pantalla queriendo ver cómo iba a terminar esa pericia, esa aventura protagonizada por Arthur Morgan en un mundo abierto que no me dejaba de sorprender por esa interacción que tenía, ya no tanto con el mundo en sí, sino con los seres vivos que conformaban ese mundo, ¿no? Es el punto en que llegas a sentirte partícipe, pero simplemente una pequeña mota de polvo en ese mundo que ha diseñado Rockstar. Luego también creo que es un título que da un paso hacia adelante muy evidente y muy difícil de alcanzar, yo creo, en el futuro, en cómo construye una historia no solamente a través de su protagonista y de su mundo, sino también a través de los siete forajidos de la banda de Dutch. Y es que aquí pues entra un poco la reminiscencia de Grand Theft Auto V, ¿no? Donde había tres protagonistas, aquí tienes uno, pero en realidad todos los personajes representan un valor, un concepto específico, y se construyen a sí mismos a la vez que van construyendo a Arthur, ¿no? Entonces esa suma de una narrativa espectacular y una conexión con el mundo que no deja de sorprenderte, que no deja de introducir nuevas mecánicas, que no tiene miedo a seguir enseñándote, a seguir explicándote cosas casi de manera implícita, hasta, como digo, hasta el final de la aventura con sorpresas inesperadas, lo que yo creo que al final ha aderezado con una banda sonora de ensueño para mí y una iluminación exquisita, pues hacen que el juego yo creo que se catapulte a la consideración de obra maestra, ¿no? Y tampoco quiero hacer esto muy largo, me gustaría eso, también que opinásemos todos y ver qué os parece a vosotros también, ¿no? Porque yo desde luego tengo claro que a mí me ha impactado mucho más de lo que esperaba inicialmente.
Bueno, yo, como decía en el arranque, me cuesta situarme y supongo que después de escuchar a Sergio, después de escuchar a ti y Salva, a Relaño sobre todo, es posible que, y sobre todo con el paso de los días, semanas, horas, con el juego, poco a poco sacaré una conclusión que es posible que vaya variando en el tiempo, como ha ido variando desde que lo empezamos el viernes, ¿sala? Poco antes de empezar la taberna. Yo, para resumir un poco las sensaciones que tengo con Red Dead Redemption, te diría que me parece el de entrada te diría que me parece el Shenmue del siglo XXI. Creo que es un juego con un... Bueno, creo no. Es evidente que es un juego con un hype brutal alrededor de su salida, de lo mucho que se esperaba. Y creo que eso puede llegar a jugar en su contra porque tras estas primeras 15-20 horas con él, una cosa sí tengo clara. Para mí Red Dead Redemption no es un juego de masas. Para mí no es un juego para todo el mundo. Creo que lo que propone y de la forma que lo propone no va en sintonía con el hype y sobre todo con el movimiento de masas que daría a entender que es un juego para todo el mundo, que cualquiera que lo compre lo puede disfrutar y que cualquiera va a aprovechar al máximo la fórmula que ofrece. En ese sentido me recuerda mucho, a lo que fue en su momento Shenmue. Para muchos una obra maestra, para otros una de las peores experiencias que han tenido nunca frente a un videojuego, porque Shenmue, algunas de sus mecánicas, algunas de sus propuestas, algunas de sus ideas, eran el antijuego. Pero para un determinado público, para un determinado sector, posiblemente minoritario, encajaban perfectamente con lo que ellos esperan de un videojuego, ¿no? Para remontarnos a algo más cercano, pues te diría la saga Arma. A mí me parece una obra maestra, pero es un juego que nunca recomendaría prácticamente a nadie. Arma, creo que es una maravilla, que sin embargo debe jugarlo aquel que sabe a lo que va. No cualquiera que vaya al centro comercial y se encuentre el 20.000 carteles invitándole a comprar ese juego. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que la obsesión por el detalle a la que ha llegado Rockstar con este Red Dead Redemption 2 en demasía juega en contra del propio juego. Yo lo dije en la taberna. No sé si te lo dije a ti, Salva, en una conversa. Cuando llevaba 5 o 6 horas me di cuenta de que me había equivocado. Yo pensaba que estaba comprando el enésimo GTA con caballos y resulta que no. Que es que por fin, si se puede decir así, Rockstar ha dado un paso adelante y se ha desvinculado un poco de la fórmula GTA para hacer otra cosa distinta. Entonces yo las primeras horas estuve muy descolocado. Porque dije, yo aquí, el GTA cuando empieza, o sea, el hacer el cabra por el oeste, ¿cuándo va a empezar? Y resulta que no empieza eso, que es que el juego se toma a sí mismo en serio, que, no sé, alguien recuerda, yo no recuerdo a Rockstar tomándose a sí misma en serio. Creo que es el primer juego de Rockstar que ella misma deja a un lado el disparate, que no el cinismo, y se toma una propuesta a sí misma como seria, realista. En ese sentido, a nivel personal, debo decir que estas primeras horas me han parecido increíbles. A nivel personal, bajo mi prisma, bajo mis gustos, bajo lo que yo puedo disfrutar con un videojuego, creo que hay momentos, o en su mayoría, que han sido increíbles. Pero, intentando ser lo más objetivo posible, yo creo que Red Dead Redemption, por un lado, no está exento de problemas, y por otro, creo que algunos de ellos lo alejan bastante de esa obra 10 que debe encandilar a todo el mundo. Yo creo que hay muchas cosas de Red Dead que hay una gran parte del público, ahora si queréis las detallamos entre todos, pero creo que hay muchas cosas de Red Dead que son intragables por una gran parte de lo que yo entiendo es el sector hoy en día de los videojuegos. Con lo cual ya te digo, estoy muy encontrado con lo que yo opino a nivel personal de lo que me está transmitiendo a mí. Y un poco esa recepción que veo que tiene el juego de 10, de obra maestra, del juego de los juegos, de... Yo no lo tengo tan claro, sinceramente.
Yo creo que cuanto antes abramos el melón del ritmo, antes podremos llegar a un punto en común, ¿no? O sea, yo leía mucha gente en Twitter decir que la lentitud de las primeras horas le afectaba negativamente, y sin embargo yo... me gusta tomarme sorbito a sorbito el argumento, ¿no? Es, no sé, por poner un ejemplo cinematográfico reciente, los ocho odiosos, no sé, Tarantino se tira ahí lo masca, lo explica poco a poco. Y en Rockstar me he encontrado algo similar. No sé, yo no necesito que haya muchos artificios al principio para engancharme en la historia.
No olvides que estás jugando a un videojuego, ¿eh? O sea, la diferencia de Tarantino es que estás viendo una película, el medio de la película, sí. el lenguaje
Y que la peli no va a durar.
El lenguaje cinematográfico es uno y el lenguaje del videojuego es otro. Para mí, y ahora voy rápido respecto a esto, para mí las primeras 2 horas, por muy cinematográficas que sean, por muy espectaculares que sean, por muy emotivas que te van a parecer, para mí las 2 primeras horas son el ejemplo de la falta de respeto al tiempo del jugador.
¿Pero creo. No crees que es necesario para una obra de 60 horas? O sea,
no. Yo sinceramente no. Primero porque la primera hora y media ni te enteras de quién es quién. Sabes quién es Dutch y sabes quién es John, que hablan de él porque lo conoces de la otra, pero sinceramente el contacto que tienes esa hora y media con los otros personajes, a mí ahora me los pones cara a cara y yo no me acuerdo.
En el paralelismo que tú mismo has hecho, en 2 horas Tarantino te cuenta la peli entera de Los Odiosos 8. En esas 2 horas, fíjate si es capaz de contarte personajes, si es capaz de contarte cosas que tú en 2 horas, como dice Salva, conoces 2 nombres y hay otro que usando el mismo lenguaje, porque al final está usando el lenguaje del cine, es capaz de contarte lo que te cuenta. Con lo cual, yo es que insisto, el ritmo de las 2 primeras horas me parecen irrespetuosas.
Es un título que quiere condensar mucho el desarrollo con cada personaje, y yo estoy de acuerdo también, sobre todo viendo ya cómo se desarrollan algunos de los capítulos. De hecho, en el análisis comento que hay uno de los episodios ya, cuando llevas más o menos el 70 al 80% de la aventura, que es excesivamente acción. Yo, por poner una analogía y sin entrar en ningún tipo de spoiler, tenía la sensación de que estaba jugando un Uncharted. O sea, fijaos en lo que puede llegar a convertirse Red Dead Redemption, que quiere ser muchas cosas al mismo tiempo. Pero sí que es verdad que esa primera parte es bastante lenta, pero es que incluso en la banda sonora, si os dais cuenta, es como que es una orquesta en crescendo, ¿no? Que va poco a poco aumentando el ritmo hasta que llega a entrelazar diferentes elementos argumentales. Y es cuando ya empieza a arder.
Hay que, antes de seguir por ahí, yo creo que deberíamos separar, sí. O sea, el decir que algo es lento, yo no considero que sea malo, de per se.
Claro,
o sea,
eso es.
Que
eso
algo
es.
Sea lento, por ejemplo, si alguien como yo es fan del cine de Sergio Leone, pues no es precisamente Michael Bay, Sergio Leone. O, no sé, te podría poner muchos ejemplos, El Señor de los Anillos mismo, el libro. O sea, en muchos medios el ser lento no implica que sea malo. Ahora bien, el ser lento en la sociedad en la que estamos, sobre todo en nuestro sector, en el sector videojueguil, yo lo que decía al principio es que esa lentitud yo creo que no va a ser del agrado de toda la masa que hay alrededor de, el hype de Red Dead.
La clave, Albert, la clave está en una cosa que comentabas antes y que lo hablé con Mote también. Y es que Mote me preguntó una cosa y me dijo, ¿qué sitio viene a ocupar Red Dead Redemption 2 respecto a GTA? Y estábamos los dos diciendo, ¿es un título complementario o que viene a suplir a GTA? Definitivamente es un título complementario, porque este juego ni mucho menos es el nuevo GTA en el oeste.
No,
muchísimo menos. Pero además en absolutamente nada. Yo creo que, como mucho, cuando se ponga a la venta el modo online, que ahí ya, digamos, la gente empiece a desplegar toda su imaginación y empiece a hacer cosas como en los típicos vídeos estos que parecen zapping en YouTube de locuras, que a mí personalmente no se me han ocurrido siquiera hacer. Por lo demás, el título está construido como un juego muchísimo más adulto, y de hecho la historia es la historia más oscura y compleja que se cuenta en ningún título de Rockstar, porque el primer Red Dead Redemption era una historia de venganza, donde era John Marston el que perseguía esa sed de venganza. Aquí es una historia de escapatoria, de huida, donde nosotros somos claramente los perseguidos y los malos. Es un juego mucho más, pero, de verdad, mucho más
fíjate
adulto.
Incluso, tú hablas de que cuando llegue el online encontraremos esa locura que ahora mismo echamos de menos en la modo campaña. Yo pienso que tal y como están implementadas y pensadas la gran mayoría de las mecánicas que definen al juego, yo creo que esa locura no se va a encontrar ni en el online. Y ahí sí que, y yo creo que ahí Salva tiene mucho que decir, yo pienso, y ahí lo que me refería con la obsesión por el detalle, por mucho que sea online, si el sistema de disparo, el sistema de movimiento, el sistema de coberturas y el sistema de luteo es el mismo que se usa para el modo campaña, ahí no hay sitio para la locura. Porque si cada vez que luteo algo en el online, cada vez que intento buscar una cobertura para pegarme con uno que me cruzo, o cada vez que lo que sea, estoy obligado a pasar por esos 5 segundos de tal, 10 segundos de tal, 2 segundos de tal. Es que las propias mecánicas me marcan un ritmo que no me da pie a esa locura. Es que yo lo dije en la taberna y me sorprende que me diera cuenta tan rápido. Que era como la primera casa que luteé, había 6 cajones y tardé 1 minuto y medio en lutear 6 cajones. Y me dije, oh, qué guay, qué realista es a la hora de lutear los cajones. En la segunda casa ya me estaba haciendo un poco el ojo así como... claro, es que el ritmo... Ese ritmo lento no es únicamente en el desarrollo de la historia. Es que es en la propia base jugable.
Pero eso en el competitivo no se va a notar. Te quiero decir, no sé, recoger munición no requiere de ninguna animación, ¿sabes? Simplemente pasas por encima, lo pillas y fuera. Eso yo creo que en el competitivo, insisto, no se va a notar.
Probablemente
sí,
lo ajustes.
Pero no nos vayamos al online porque no sabemos absolutamente nada de él. O sea que volvamos
yo
un poco
una cosa...
al tema. Dale,
sí,
Paula.
Respecto a lo que ha dicho Albert, estoy de acuerdo un poco en líneas generales, pero yo sí que creo que hay pie que den esas opciones al jugador para desatar un poco esa locura que él habla. Yo, por ejemplo, antes estaba por ahí con el caballo y de repente he oído que estaba el tren cerca y digo, bueno, voy a perseguirlo. Y me he puesto al lado, corriendo con el caballo, he podido saltar al tren y puedes tú montarte ahí tu propia historia, en plan, te bajas a los vagones, acabas con los policías que están subidos a bordo e intentan detenerte, luego viene más policía porque alguien te delata y tú te montas ahí tu propia historia. Luego he conseguido salir, pero me he matado cayéndome por un río. Pero ha sido una escena que yo he decidido en ese momento, estaba paseando tranquilamente por el campo y he oído el tren y digo, pues voy a ver qué pasa, voy a intentar atracarlo así sin ninguna misión, yo por mi cuenta. Y se puede hacer. Es distinto, obviamente, que GTA, que coges un lanzallamas o un lanzacohetes y empiezas a pegar y viene la policía con helicópteros y todo, porque es un mundo también que yo creo que al ser pasado no hay toda esa tecnología para esa locura. Habrá misiones, obviamente, en las que tengamos explosivos y todo mucho más grande y sí que sea algo mucho más vistoso de acción y tal. Pero yo creo que es acorde con el tipo de mundo que es y que ese realismo a mí me está gustando mucho. Si tienes el tiempo para jugarlo con la calma, obviamente.
Sí, yo quería decir que, hilando esto que dice Paula, y dejando ahí atrás la primera hora y media, que estamos de acuerdo que está hecha así adrede, te puede gustar más o menos, pero está hecho así, y cuando llegas a Valentine, pues el juego empieza a mostrarte un poco de lo que es capaz. Primero yo tenía la sensación de que estaba ante un título en el que se me empujaba a hacer misiones principales. También he de decir que eso de que nos sobran misiones principales, bueno, porque ya sinceramente, ya en las primeras horas ya hay algunas misiones que dices, bueno, si esto es una misión principal, ok. Pero tenía tenía la certeza que estábamos ante esto y me he encontrado realmente con un mundo que... está muy vivo, que está muy dinámico y que cada 2x3 te pueden pasar cosas si te detienes a mirarlo, a sorprendentes. Hablo pues desde un tío que estás por ahí, te pide ayuda, bajas para intentarlo ayudar y el tío va y te roba el caballo. O sea, y como estas cosas, pues hay miles, porque luego pues tú tienes la manera de reaccionar, intentar disparando para que no se te vaya. Si te equivocas y te cargas el caballo, pues tienes un lío.
Yo en este...
Luego te encuentras...
Sí, sí. No, que te digo que en ese sentido, esto que cuentas, estoy muy de acuerdo con lo que decía Sergio en el texto. Como mundo vivo, como mundo orgánico... lo pongo siendo radicalmente distintos, ¿eh? Fíjate que los pongo a la altura y cada uno plantea ese mundo vivo de dos formas radicalmente distintas. Desde el mundo de Breath of the Wild, yo no había visto nada igual. Sí que es cierto que hace poco, pero creo que son dos formas de plantear un mundo abierto vivo que están a años luz de cualquier otra propuesta. A años luz. Uno lo hace... A través de las herramientas, a través de la interacción, a través de darte rienda suelta a probar, a crear, a toquetear.
y el otro lo hace, como decía Sergio, como decías tú ahora mismo. O sea, es que yo me he encontrado con situaciones, no solo la situación en sí, sino lo que deriva al cabo de unas horas. O sea, a un tío que he ayudado yo ahora o que he hecho no sé qué, resulta que me lo encuentro luego no sé dónde, que se acuerda de mí y me deriva a otra cosa y digo, pero bueno, o sea, de verdad, el juego sí tiene memoria. Es que el juego tiene memoria.
Eso me ha pasado, sí.
Sí, sí, el mundo es, o sea, el mundo gira a tu alrededor y se comporta de manera distinta. No sé, había una misión principal al principio, que vas a cazar un oso y tu compañero dice, uy, no lo veo claro, y se larga y tú puedes irte con él o ir a cazar el oso. Y no sé, creo que realmente pues esa sensación de orgánico, de mundo vivo, a mí me sorprendió muy gratamente porque le tenía miedo, ¿no? Tenía miedo que realmente estuviéramos ante una ante una aventura mucho más narrativa y que se perdieran por el camino pues elementos del mundo abierto que se le pide hoy en día y que, por ejemplo, ya también habíamos visto hace poco en Odyssey, ¿no? Tú mismo lo comentabas, Albert, con el tema de la peste y lo que pasa si no te cargas a unos ciudadanos que tienen la peste y qué pasa en esa ciudad al cabo del tiempo, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Hay una sensación de vida alrededor que... Bueno, que me ha motivado a entender que el juego será mucho más que 60 horas de misiones principales, y eso es creo que es un punto muy bueno a favor y que dice mucho de Rockstar a la hora de evolucionar pues el género sandbox que todos sabemos cómo era pues en anteriores entregas, ¿no?
Sí. Y luego yo también querría apuntar un aspecto respecto a lo que estamos diciendo de esa narrativa emergente, ¿no? Que va apareciendo y que al final tú recuerdas situaciones únicas que te surgen sin estar planeadas, sin estar guionizadas. Y es la relación que tienes con el caballo, ¿no? Comentaba en un artículo cuando perdí el caballo con el que llevaba jugando toda la partida, al cabo de, yo que sé, 50 y pico horas, que estaba a punto de entrar en la recta final, y por un pequeño desliz en una montaña, un giro en una cámara que, o sea, un giro de cámara que no vi, y me empotré contra un árbol, que es súper fácil darse contra los árboles, salí disparado y, así a modo de resumen, mi caballo no se levantaba, tuve que ir a por la medicina correspondiente a una ciudad, y cuando volví, había muerto el caballo y me quedé sin él. Después de haberle desarrollado tanto, después de haber estrechado un vínculo con él. Y es algo que de verdad me afectó en la partida, me desmotivó inicialmente bastante. Y creo que tiene ese mérito, porque a mí en la primera entrega, incluso en otros títulos donde te apoyas en un vehículo o en un elemento así para avanzar, no había llegado a tener una relación de esta manera con un NPC, ¿no? Y me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Todo lo que puede salir de ahí. Incluso como lo que decía Albert, con personajes que te encuentras, que ayudas, o cuando decías tú, Salva, que te bajas a ayudar a un NPC. A mí me pasó con un tipo que me estaba pidiendo dinero, que era ciego, que estaba pidiendo dinero. Y cuando me acerqué a él, una trampa agarró mi pierna. Me envenené y acabé muriendo ahí en el suelo, ¿no? Y al final te trastoca completamente los planes, ¿no? Estás dirigiéndote a una ciudad y de repente pasa algo fuera de planes totalmente inesperado y te cambia el chip totalmente.
Ese vínculo también se traslada al campamento, que me parece que como sí, han tejido cada personaje de la banda. Yo soy de los tontos que... Se levanta por la mañana, o sea, va al campamento de noche, duerme, se levanta y saluda a todos para ver lo que dicen, porque no sé, te salta.
Y verás, claro, cuando te prepares un café.
Te tomas un café, sí, comentas con el chaval. Cosas. Es una cosa que, enfermizo.
Fíjate, tonto, tú has dicho que ser el tonto, tonto no, enfermizo quizá ya un poco. Lo que vengo a decirte es, tú, como jugón hardcore de videojuegos, como apasionado de este mundo, entiendo que tú encuentres satisfacción y encuentres miga en hacer eso que haces cada vez que te levantas. Yo pienso en el, llamémoslo así, en el comprador de FIFA Call of Duty que se le está vendiendo que esto es para él, que esto es lo más grande, que esto habla.
Claro.
Es imposible que esa persona, ya no te digo saludar a todo el campamento, es que aguante dos noches seguidas porque ya, pero Dios mío, ¿qué soberano coñazo es este? ¿Sabes?
Esto no sé si tenéis amigos que juegan más ocasionalmente, pero esto es un caso que, por ejemplo, le pasó a The Last of Us. fue un juego aclamadísimo por la crítica, mejor juego de PlayStation 3, etcétera, etcétera. Y es un juego que no es imposible que conecte con el gran público como conecta un
Uncharted. Y mira Bloodborne, sí. o sin ir más lejos, Shenmue. Es que Shenmue es el claro ejemplo. Shenmue en su momento para Dreamcast también se vendió como era el antes y después de videojuegos. Y con los años, de cada un fan de Shenmue que te encuentras, hay otros 4 o 5 detractores que es que no pueden verlo ni en pintura. Entonces, yo creo que es que pasa un caso similar. Luego, más allá de esta lentitud o narrativa o todo esto que estamos contando, yo sí creo que objetivamente Rockstar, en un momento dado, yo pensaba que lo iba a hacer aquí, no lo ha hecho aún. Yo sí creo que Rockstar debería replantearse o dar un paso adelante en algunas de las mecánicas que llevan repitiéndose. Hablo ya de mecánicas jugables, cosas concretas, que creo llevan repitiéndose desde la época de PlayStation, te diría incluso 2. Te diría incluso de la saga GTA en los tiempos de los 128 bits.
¿Cómo cuál?
Como el sistema de disparo. Yo, de verdad, el sistema de disparo de GTA, de Red Dead, pero que es que viene totalmente heredado de GTA y viene heredado del primer salto en 3D de la saga GTA. Yo creo que hoy en día tenemos ejemplos enormes. Decías ahora del otro día, experiencias narrativas, él juega muchísimas. Pero en la satisfacción o el feeling que le da un tiroteo en Uncharted no es el mismo que el feeling que te da un tiroteo en Red Dead.
Yo realmente esta ha sido la decepción más grande que me he encontrado con Red Dead Redemption 2, y es que a la que te pones a disparar la primera vez te encuentras con un sistema
viejo,
poco
es
preciso
viejo.
O algo tosco, que te recuerda rápidamente al primer Red Dead y te recuerda también a GTA 4 y a GTA 5. A un sistema, ya te digo, que sí, que tienes el automático y lo puedes quitar, pero le pasa, y yo lo he probado quitando, y le pasa exactamente lo mismo que a los GTA. No son juegos pensados para jugar sin el auto-aim, sí, porque no tienen la precisión ni tienen el recorrido con el analógico derecho que tiene un Max Payne, que tiene un Uncharted 4, etcétera. Y a mí eso, pues, me dejó un poco a contrapié. Primero, porque considero que Max Payne 3 es un ejemplo claro a seguir a la hora de sistema de tiroteos. Y segundo, porque yo me acuerdo hace 5 años, cuando salió GTA V, que dije lo mismo. Y Fran, nuestro enorme coordinador, que ya no quiere compartir podcast conmigo, me dijo: pero tú no le puedes pedir a un sandbox un sistema de tiroteos como un Gears of War. Pero ahora esto en 2018 es mentira. Sí, eso ya mentira. No puedes decir. No puedes decir porque todos los juegos son sandbox open world y tiene un sistema de tiroteo fino y preciso.
Es como decir que a Assassin's Creed Odyssey no hay que exigirle un buen sistema de combate. Pues no solo hay que exigirlo, sino que además lo presenta. Tiene un muy buen sistema de combate. Uh-huh. Y es mundo abierto.
Pero, yo ahí sí que, perdona, Sergio, ahora ya acabo. Yo ahí sí que le encuentro un signo a mejorar dentro de Rockstar, porque lo he leído en varios sitios. Creo que es algo que tienen que evolucionar y que tienen que mejorar. Es sin excusas, no creo que haya excusas, y menos con tanta gente trabajando y con 7 años de desarrollo.
Y que aún...
Yo estoy de acuerdo ahí. Creo que lo primero que hay que decir es que no hay justificación para que no se haya mejorado todavía más. De hecho, esto lo hablamos, Salva, cuando os comenté que había jugado Max Payne 3. Yo noto más reminiscencias, quizá de las que notas tú, Salva, pero creo que sigue estando por debajo de esa sensación de precisión, ¿no? Cuando sobre todo entras, por ejemplo, en el Dead Eye, sí, que aunque aquí la cámara para mí está muy bien posicionada porque te deja mucha cobertura, creo que los disparos de coberturas están muy bien situados, pero definitivamente estoy de acuerdo con una cosa que decís, y es que está pensado para jugar con el automático puesto. Sin el automático cambia mucho la historia y no es tan satisfactorio como cabría esperar. Eso estoy de acuerdo.
Y sin el automático, aún así te sigue metiendo ciertas ayudas, porque cuando apuntas un poco en el aire te apunta directamente al enemigo.
Bueno, pues claro, no dejamos de ser usuarios de consolas en eso. Aquí, ahora que decías lo del Retai, ahí tengo que meterte un pequeño toque, Sergio, porque hace no demasiadas semanas hiciste un artículo, pues, criticando, señalando las ayudas que tenía Shadow of the Tomb Raider a la hora de identificar elementos y tal. Y el juego, y Red Dead Redemption 2 es bastante, bastante generoso con el tema de la búsqueda de animales y tal en la caza y con el tema del retry también.
Luego, sí. Aparte de esto, no es solo el sistema de tiroteo. Yo entiendo que el objetivo es, por un lado, darle el peso al personaje, un peso realista, y por otro, este es, ya te digo, la obsesión enfermiza de Rockstar, que toda animación sea, vamos, que no haya ni un centímetro para el robot, que no dejar ni un centímetro para que salga el robot durante la animación. Pero eso a lo que te lleva es que el sistema de control, con todo lo realista que es, con todo el peso que te transmite el personaje, con todo tal, vosotros haced este ejercicio en vuestras casas y creo que lo vais a entender muy bien. Coged el personaje, lo giráis a la izquierda y antes de que termine de girar a la izquierda, lo giráis a la derecha y veréis el lío que se hace el mismo porque primero está acabando de una cosa, se va para el otro y no va ni para un lado ni para otro. O sea, el hecho de que él no... a sí mismo no se permita interrumpir ninguna animación porque eso iría en contra del realismo. Hay veces que en espacios pequeños, en espacios cerrados, en coberturas, controlar un personaje, o sea, al final es que si alguien lo ve, tú porque estás jugando, pero si alguien ve cómo se está comportando este personaje, esto ya pasaba en GTA 4, en GTA 5, tú ves ese personaje cómo se comporta durante un tiroteo y dirías que es subnormal, porque es que coge y se sale y vuelve a dar la vuelta y se gira lentamente y luego da, que te están pegando de tiros. O sea, que yo quiero reaccionar rápido a una situación crítica y tú, por la dichosa manía de no saltarte ninguna animación de las que estoy haciendo, estás haciendo el payaso aquí. Entonces, sí. Insisto, yo es que hay veces que... Por eso te digo que yo como jugón hardcore y como apasionado de esto puedo decir, vale, sé lo que me quieres transmitir. Pero en un mundo donde tenemos sistemas de control, sistemas de disparo tan precisos, tan directos, tan responsive, al fin y al cabo, esto es como, tengo que tener mucha mano izquierda para no cagarme en todo cada vez que muero, porque el tío ha decidido salirse de la esquina, mostrarse y darse la vuelta y chulescamente volver a la esquina. Y es como, leñé.
Y sobre todo con los antecedentes de la compañía, ¿no? Porque hablabais antes de Max Payne 3, a mí me parece el ejemplo perfecto entre realismo y accesibilidad, ¿no? Yo jugaba ese juego y me encontraba un TPS súper divertido, que respondía perfectamente y que aún así no se tomaba grandes licencias para sacarte de ese realismo, entre comillas, ¿no? Sin embargo, sí que encuentro similitudes en Red Dead, pero no las suficientes para considerarlo un heredero.
Es verdad, tírale, Relaño.
Yo estoy escuchando atentamente, bueno, luego transmitiré mi experiencia con el juego, ¿no? Porque también es un título que a mí me ha dejado sin, digamos, sin palabras y me ha dejado también pegado a la pantalla.
2 horas, concretamente.
Durante estos días. Y bueno, eso ya lo mencionaré ya al terminar. Pero vamos, por lo que os estoy escuchando ahora, que os estoy escuchando bastante atentamente, la primera duda que tengo es, si ponemos todo esto que estáis diciendo, lo metemos en el mismo saco, entonces lo que sacamos de ahí es un juego de 10. Esa es la pregunta que me estoy haciendo yo ahora mismo, porque no lo veo ya tan claro, siempre teniendo en cuenta que un juego de 10 no es un juego perfecto, patatín patatán, eso está claro, pero...
Yo contesto primero que yo no le he dado el 10 y todavía no tengo respuesta en mí mismo, ¿no? Y luego Sergio seguro que te lo puedo argumentar mejor, ¿no? Pero yo sí te digo que a pesar de que a mí el sistema de tiroteo es algo que para mí me pesa en los juegos de Rockstar y me los he jugado todos y tengo el 100% de GTA 4, que no sé si eso es un logro o es una penitencia, pero bueno... Para mí, creo que los mimbres que tiene este título a nivel de ambición y de mundo que te ofrece, yo creo que sí, que con un sistema de tiroteos que no me parece a la altura de los mejores en pleno 2018, creo que sí que es un juego que puede ser un juego 10 de 10, puede serlo tranquilamente, por lo que comentábamos antes, por la narrativa, por el espectáculo técnico, porque es simplemente increíble, ya no solo... El acabado, el modelado, la iluminación, sino la distancia de visionado que tienes, ¿no? Porque No sé, God of War es un espectáculo, pero God of War es mucho más comedido en el espacio que ocupa en la pantalla, ¿no? Y todo esto, bueno, y lo que decía, el mundo tan vivo, tan orgánico, las misiones que estás haciendo, que es verdad que las misiones, tanto la relación con los personajes como su desarrollo, pues distan mucho de ser misiones ir de un punto A a un punto B. Y todos estos elementos realistas que decía Albert, que yo creo que le aportan dentro de este mundo tan vivo un toque único, porque es verdad, a mí me jode que haga una misión, me quede sin caballo porque me han dicho, oye, tú este caballo lo has robado, devuélvelo o te vamos a azotear, lo devuelvo y luego me encuentro que tengo que patear 10 minutos hasta llegar a mi punto. Esto me fastidia, pero por otro lado pienso, vale, esta es la relación que yo voy a tener dentro de un mundo que no es un mundo mecánico, no es un mundo matemático, sino que es un mundo que tiene sus normas y sus normas pues me afectan en cada pequeña decisión que tome, ¿no? Yo creo que todo esto, si va increciendo y va mejorando y va potenciándose tras estas primeras horas que llevo, pues sí, podría ser un juego tranquilamente de lo mejor de la generación, como la gente que se lo ha terminado en su mayoría dice, vaya.
Para mí, yo respondiéndote rápido a esto, va ligado con lo que te decía al principio, Relaño. Va a depender mucho de tu gusto personal. Y al final yo creo que cualquier nota, yo no soy de poner notas, pero creo que toda nota que tú le pongas a un juego, por muy objetivo que pretendas, al final es lo que te ha transmitido a ti. Y si a ti algo te transmite que si algo encaja con lo que tú esperas, es difícil que no vaya, pues, llámalo 10, llámalo 9,5 o llámalo 11, si quieres. Yo, a nivel personal, pienso que si esto sigue como las 15-20 horas primeras que llevo con él, si no es el 10, va a estar cerquísima. Porque, insisto, a nivel personal lo estoy disfrutando muchísimo. Para mí Silent Hill 2 es un 10. Sin embargo, ¿es un juego perfecto?
No, es que lo es.
Para mí es un juego perfecto Silent Hill 2. No, o sea, le puedo encontrar fallos, pero vamos, hasta no parar. Ahora, para mí es perfecto, ¿no? Para mí, para mi gusto personal, en mi opinión, es una obra totalmente maestra. Pues creo que con esto, Relaño, pasa algo parecido. Creo que si extrapolamos un poco, se le pueden encontrar fisuras, pero si lo que propone encaja con lo que tú esperas de él, hostia, es gordo, lo que hay aquí.
Sí. Bueno, también habéis comentado si este juego podría gustar, digamos, al usuario masivo, ¿no? Al consumidor que suele consumir al año lo que es el Call of Duty, el FIFA de turno y para de contar, ¿no? Pero hay un título que no habéis mencionado y que la verdad es que ha vendido incluso más que esos dos juegos juntos, que es Grand Theft Auto 5, ¿no? No sé cuántas copias llevará vendidas, pero vamos, más de 100 millones, seguro. De hecho, ya es el juego más vendido de todos los tiempos. Y también quería yo preguntar esto y sobre todo a Sergio, al usuario de GTA 5, al que ha disfrutado el título, al que le ha gustado, independientemente del modo online, porque en Red Dead 2 todavía no lo tenemos, ¿no? Pero lo referente a la campaña, le va a chocar hasta el punto de decir yo lo dejo aquí, no quiero seguir o no puedo seguir o me estoy aburriendo demasiado y no quiero seguir jugando, vamos.
Sí, mira, voy a responderte a las dos preguntas al mismo tiempo. Respecto a lo que comentabas de un juego de 10, yo creo que sí que es un juego de 10 porque al final todos los problemas que ha encontrado al título para mí no empañan esa sensación que he tenido constantemente de que era un título redondo al que el cuerpo te pide seguir jugando y el cuerpo te pide decir es que esto es una obra maestra, ¿no? Que pasarán los años y que seguiremos viendo este título como un título que trascendió en el tiempo tal como comentas ahora, ¿no? Un título como Grand Theft Auto 5 que a mí tampoco me parece perfecto pero sí me parece pues posiblemente también una obra maestra. Aquí al final lo que pasa es que lo bien que cohesiona todos los apartados en los que quiere innovar hacen que eso, que llegues al final entendiendo que eres un partícipe en un mundo donde eres tú el que se tiene que adaptar a él y no es ese mundo el que se tiene que adaptar a ti, ¿no? Porque es un mundo en constante cambio donde, y ya respondiendo a tu segunda pregunta, Esa historia que se te cuenta, insisto, tiene mucho mérito porque a pesar de ser tan larga, llega un punto en que te olvidas de que tienes misiones secundarias a tu alrededor que hacer. Esas misiones secundarias no están diseñadas como en un título de CD Projekt, que recientemente ha dicho que, al igual que con The Witcher 3, quieren construir Cyberpunk 2077 de forma que llega un momento en que no te des cuenta de si estás haciendo una misión secundaria y una misión principal, porque en ambas hay mucho apoyo narrativo. Aquí no sucede eso. Aquí las misiones secundarias tratan más de experiencias, de irte de caza, de ir a por una de las seis bandas, de tratar de capturar a través de diferentes nuevas mecánicas como el Eagle Eye los 180 animales. Pero es la historia principal la que se apoya en todo el componente narrativo y lo hace dando la mano a todos los personajes, a Arthur Morgan, ese crecimiento como personaje que tiene Arthur Morgan, el que tiene Sadie Adler, etcétera. Y yo creo que incluso los jugadores menos aficionados a este tipo, incluso al western, voy más allá, incluso los personajes que tampoco se vieron muy atraídos por terminar la historia de GTA V, creo, sinceramente, que va a ser un título que, cuando pasen los meses y miramos los logros y los trofeos, va a ser un título que ha finalizado mucha más gente de la que nos pensamos. Porque es como una montaña rusa donde no termina de bajar, donde cuando hay un pequeño bajo sucede algo para que digas, ostras, no me puedo creer que haya llegado hasta este punto y que esté viviendo algo que no pensé que fuese a vivir en un GTA siquiera. Y por eso, de verdad, creo que lo va a terminar mucha gente y que la historia engancha. Yo creo que Albert, con lo que ya lleva avanzado, estará ya súper enganchado con la historia, pero es que va más todavía.
Es que te digo una cosa, Sergio, y va en relación con lo que decía al principio. El Red Dead Redemption se aleja del disparate de GTA y yo creo que Red Dead Redemption, sí, o sea, esta segunda entrega, Red Dead Redemption 2, a nivel narrativo, a nivel de, ya no solo de historia, de diálogos, de secuencias, de sucesos, creo que hay un salto cualitativo en cuanto a profundidad, en cuanto a desarrollo de personajes. O sea, hay realmente intros, al fin y al cabo, o hay secuencias que digamos, el texto, el diálogo, lo que se está produciendo ahí, alcanza unas cotas de calidad y unas cotas, insisto, de profundidad narrativa muy por encima del clásico disparate de yo soy el gangsta que va a ver al más gangsta del barrio y quiere darle una lección al otro gangsta que está a la otra punta de la ciudad porque le está robando la droga. O sea, creo que ese era un poco el por donde jugaba a GTA siempre. Y yo aquí, hay misiones que dices, coño, es que me quedaría siguiendo a ver cómo avanza este, lo dices tú, ¿no? Quiero seguir cómo avanza este diálogo, esta escena que acabo de ver, porque es que parece que sí, estoy viendo una peli de calidad, no una peli, sino que estoy viendo, sí, un diálogo propio, pues eso, de un spaghetti western o de, no sé, ahí yo creo que se ha dado un salto cualitativo.
Permítame hacer, Albert, sí, salva.
No, acaba que sí. Quiero escuchar a Pablo, que no lo he escuchado casi.
Una pequeña analogía narrativa con R.R. Martin, con la forma que tiene de escribir sus libros de Juego de Tronos, donde tú puedes estar empatizando mucho con, por ejemplo, Arya, pero hasta que no lees un personaje de Arya, no te das cuenta de lo mucho que puede llegar a dar de sí ese personaje. Y aquí sucede algo parecido. Y cuando empiezas a ver los capítulos de Javier Escuela, de Dutch, de John Marston, es cuando van creciendo individualmente y también va creciendo Arthur. Y es que hay un momento en que yo decía, Dios mío, el personaje que más me atrae es Dutch. Por esa sensación de decir, es que le odio con todas mis fuerzas, pero a la vez siento una sensación de familiaridad muy, muy, muy grande. Y ese personaje, cómo se construye Dutch, mucho más que en la primera entrega, e incluso John Marston, ya lo veréis, que al final da la sensación de que todos asumen mucha parte de ese protagonismo y crecen de una forma muy independiente, ¿no? Se diferencian mucho, mucho entre sí y al final todo eso, como digo, se conjuga, cohesiona y acaba convenciéndote para que tengas la sensación de estar leyendo no un libro, sino una saga de libros en todo ese conjunto, ¿no? Y luego pues ya lo iréis viendo, ¿no? Todas las cosas que suceden, todos los personajes que se van, que desaparecen, que derivan, y cómo, pues eso, cómo el destino va poniendo a cada cual en su lugar de una manera muy cruda y muy, muy, muy bestia.
Bueno, yo por aportar algo más aparte de todo lo que habéis comentado, diría que por lo que yo he jugado de momento, cada jugador va a experimentar de una forma distinta Red Dead, al menos en su parte más libre. En la historia tal vez sí que te vuelven a redirigir al redil que ellos han marcado, pero yo he notado que cuando estoy por el mundo abierto, conociendo NPCs que me ofrecen misiones secundarias o opciones o esos que te encuentras por ahí, ayúdame, me ha picado una serpiente, me puedes dar medicina, tal... Tú puedes decidir si ayudar o llevarte más bien por el camino de los forajidos, de ser malo, de atracar trenes, de robar, todo esto. Y te va subiendo ese sistema que no sé exactamente si hay una barra o
sí, el honor.
Condicionará de alguna forma la historia.
Sí. Si pulsas abajo la cruceta lo ves, Paula.
Vale. Pues sí, eso, precisamente que... No sé si cambiará radicalmente la historia, solo serán algunos matices, algunos desenlaces de personajes y demás. Pero creo que es un poco... que han dado la opción a los jugadores, a cada uno, de construirse su historia como quiera, que su propio Arthur, más bueno, más malo, y eso es algo que me gusta, porque, no sé, últimamente están haciéndolo en muchos videojuegos, muchas sagas que clásicamente no lo eran, esa opción de escoger, de formar tú tu propia historia, y quería aportar esa idea, que tal vez no se ha destacado tanto en general, pero a mí me gusta poder decidir qué hacer en un momento, pensarme si atracar ese tren o no, si hacer una determinada acción... Y bueno, a ver cómo desenlaza todo al final. De momento a mí personalmente me está gustando mucho el título en la mayoría de sus apartados.
De hecho, enlazando con el honor, leía en el reportaje de Edge, Inglaterra, que Rockstar quería hacer un sistema moral que fuese más allá del esto es malo, esto es bueno, ¿no? Sino una especie de escala de grises. Y yo, por ejemplo, ahora mismo en el juego tengo una buena reputación, pero por ejemplo, si entro en el bar de Valentine o entro en la armería, el dependiente me dice, macho, pórtate bien o te echo con la escopeta. O sea, la gente, cuando yo entro al bar, la mitad se va. Porque me tienen enfilado, porque bebí más de la cuenta y me pegué con uno, etcétera, etcétera. Y sin embargo, voy a otro sitio y soy el dios del barrio. Entonces, me gusta mucho que, más allá de esa barra, más allá de eso que puede afectar en el futuro en la historia, también afecte a esos microorganismos, ¿no? En cada pueblo, en cada asentamiento y cómo... afecta a todos los personajes del juego.
Sí, porque en cada ciudad tienes una reputación distinta, Alejandro. Por lo tanto, tú puedes estar en, como dices, en Saint-Denis, puedes tener una reputación donde piden solo $50 por tu cabeza o ir directamente a la estación y pagarlo para que te quiten esa búsqueda, ¿no? Ese precio por tu nombre. Y en otros estar perfectamente considerado. Y esto, precisamente a lo que comenta Paula, eso también da lugar a muchas historias independientes, ¿no? Ya no solo por cómo seas tú, sino por el lugar en el que estés en ese momento.
Respecto a lo que habéis comentado del argumento, yo aquí quizá también vea otra analogía con respecto a otro juego de Rockstar, como es Grand Theft Auto 4, ¿no? Que hasta la fecha, digamos, el título de la saga más serio, más contenido, más oscuro, que no va a ser, digamos, el mayor mafioso de la ciudad y hacerse con todo el negocio de la droga, ¿no? Sino que te cuenta una historia más cruda, más ruda, a medida que se va desarrollando, además. Se va haciendo cada vez más tenebrosa, ¿no? Y no sé si esa analogía se puede aplicar también en este título en concreto.
A mí incluso, Relaño, me parece que hay reminiscencias a Grand Theft Auto 4 en la banda sonora, en algunos temas donde, si te das cuenta, el ritmo era mucho más pausado y trataba de, en las escenas cinemáticas, más cinematográficas, poner ese título de música ambiental que parece que habla por sí misma. Y aquí eso sucede mucho también. Incluso la personalidad del protagonista, de Niko Bellic, creo que guarda cierta relación con Arthur, porque es un personaje que escucha mucho y que se deja aconsejar, o que trata de tomar nota de todo lo que va viendo. Lo habréis visto con el diario de Arthur. Creo que de todos los GTA, con el que más relación en lo que a historia y personajes, etcétera, se refiere, incluso el mundo, esa oscuridad en cierto sentido, creo que guarda mucha relación con GTA 4. De hecho, sería una de las preguntas que haría en una entrevista que tuviera la oportunidad de hacer, ¿no? De por qué han tomado tantas referencias que, de verdad, vosotros mismos las vais a terminar viendo con GTA 4.
No nos olvidemos de L.A. Noire. Sí. Yo creo que el ritmo ciertamente contemplativo, la importancia de los diálogos, la relación con personajes y el peso que tienen en el desarrollo, incluso mecánicas como el tema de la exploración y tal, a mí me recuerda mucho a ese título, la verdad.
Y más aún, Salva, con la remasterización, donde digamos que redibujaban un poco el sistema de diálogo para que fuera más intuitivo y más visual, se parece mucho más al que tenemos aquí. Sí, la verdad es que sí. Incluso no sé a vosotros qué tal os habrá sentado el tema de la cámara cinematográfica, que yo personalmente lo usé más que a nivel contemplativo, para poder escuchar y disfrutar de las escenas, de lo que se me iba contando en las escenas, sin tener que estar preocupado por ir conduciendo, ¿no? Que aquí al final, pues simplemente pulsas el botón de acelerar A o X, dependiendo de la consola, y tú te limitas a ir en velocidad de crucero escuchando un poco lo que pasa. Y la verdad es que en ese sentido a mí me ha gustado bastante ese tema de la cámara cinematográfica.
Lo utilizo para saborear el mundo. O sea, aparte de enterarme de la historia, es que aparte que puedes elegir la cámara con el stick derecho, no sé, es que el mundo está tan bien medido, tan bien diseñado que yo, no sé, me quedo sentado como una buena película. O sea, yo,
claro. Pero hay que ir con cuidado con esa cámara, porque yo vi un vídeo en Twitter que si no, por ejemplo, si estás en una escena con otros compañeros y demás andando, sí que no hay peligro, pero si estás tú solo por un camino y te fías de que el caballo vaya solo y tú puedas disfrutar o mirar el móvil o lo que sea, te puedes chocar con una roca o con otro caballo que te venga de frente o algo.
Me ha pasado.
Y es que, el caballo es que se te queda ahí, muñeco.
Eso es de las cosas de Rockstar, que yo no sé por qué dicen que tienes la opción de hacer un recorrido guiado pulsando un botón, y es mentira.
Es solamente en las misiones. Es solamente, o sea, cuando tienes un destino fijo. Si no tienes destino fijado, solamente corres recto. Entonces al final el caballo se termina dando con un árbol.
No, pero a veces pongo un marcador en el mapa o algo, pero el caballo se sigue saliendo y tal, entonces ya no me fío. Sí, exacto, prefiero llevarlo yo, que eso. No quiero que se me muera.
Ajá. Bueno, a mí hay un detallito.
Bueno, para cerrar,
Salva, ahora que dices esto, una de las cosas que me molesta, es histórica, de los juegos de Rockstar, es un detalle sin importancia, supongo que será tema de la edad, que cada nueva cosa que haga en el juego requiera de un pequeño tutorial y que la relación de las teclas que estoy apretando no tenga nada que ver con la última acción que he hecho hace 10 minutos. O sea, es una cosa que a mí me desespera. O sea, ahora disparar es este, ahora coger es este otro, ahora tengo que estar constantemente siguiendo un pequeño tutorial ahí en la esquina que me va diciendo lo que tengo que hacer, que es como, joder, házmelo un poco, genérate un sistema intuitivo donde no tengas que estarme diciendo constantemente lo que tengo que dejar de hacer o hacer. A mí me pasa lo mismo que a ti con lo de seguir el camino, ¿eh? Yo pensaba, me lo contaron una vez, digo, vale, pues será para siempre. No, era para ese momento, era para la historia. Si lo hago cualquier otro momento, me estampo contra el... me caigo por el río, así que, bueno.
Y otra cosa, no sé si vosotros habréis visto algo, o alguno de estos guiños que Rockstar tanto gusta de meter en sus juegos, ¿no? Ya sea otros títulos de la compañía o ciertos clichés, ¿no? que se han tomado muy muy en cuenta en sus títulos. Yo por ejemplo he llegado a ver un vídeo del juego en el que un jugador entraba por la noche a una cabaña destartalada y de repente todo se iluminaba de un color verde intenso, ¿no? Y salía de la cabaña y resulta que lo que tenía ahí por encima de su cabeza era un ovni, un platillo volante de estos tan clásicos, ¿no? Y que en la saga GTA han llegado, digamos, a hacerse muy muy relevantes. No sé si habréis visto también algo parecido a lo largo de la aventura.
Yo he visto referencias cinematográficas, pero quizás eso que tú comentas, yo no he identificado nada. Supongo que habrá un montón de guiños, ¿no? Y que depende también tú de lo que conozcas, ¿no? Más allá de eso, pero no, esto que comentas específicamente yo no me había percatado.
Hombre, a mí me decepcionaría si después de, pues eso, 60, 100, 200 horas que hay aquí de contenido, entiendo yo que alguna referencia
a cosas habituales o de moda hoy en día, no sé, alguna referencia a Westworld tiene que haber, sí o sí, en algún lado. O sea, tiene que
La
haberla.
hay en un traje de la edición Ultimate, creo que
Vale.
es.
Ah,
Sí.
coño, no me jodas,
Podemos decir, es el momento en el que se puede decir que la segunda temporada es seguramente el
Oh, es
fraude más grande que se ha visto en
enorme. Menos mal
televisión.
que ha venido la maldición de Hill House para remediarlo. No, qué pedazo de serie. Y por último, yo te he dicho, Redaño, que estaba cerca del 10, ¿eh? Que las impresiones del 10. Te digo ahora mismo, como termine el juego y con todas las chaquetas que hay, sombreros que hay, movidas que hay, como no haya el poncho del rubio, del bueno, feo y del malo,
Oh, ese tiene que
como no
estar,
haya para
ese tiene que
ponerse un
estar.
poncho, le bajo
Ese tiene que
5 puntos
estar.
del tirón. 5 puntos del tirón.
Yo a Javier Escuela le he visto con un poncho en el campamento así
¿Sí o
súper
no?
aleatorio el momento, ¿eh? Sí, pero lo he visto con un poncho. No, no sé si me lo puedo poner yo o es
Mátalo,
solamente para
mátalo, a ver
Javier.
si te lo puedes poner.
No me
Yo
deja.
mejor no digo nada.
No, dímelo,
Pruébaselo.
coño. ¿Puedo ponerme un poncho? No, que si no lo dejo. Si estoy jugando por eso.
Bueno, pues para cerrar ya el tema, que creo que hemos hablado largo y tendido, creo que Relaño nos puede explicar su historia con Red Dead Redemption 2. Antes de yo contar la mía, que es que compré la versión, la Ultimate, que te dan un caballo de guerra y tal, y todavía no sé dónde está el puto caballo.
En el establo.
Bueno,
No,
yo.
ya he estado en el establo y ahí no, ya te digo yo que no está.
Oye, qué mal que regalen una cosa que se puede activar con un truco, ¿eh?
¿Perdona? ¿Cómo que qué
Sí.
mal? O sea, que tú pagues más para tener algo inmediatamente, no sé,
No, no,
¿dónde
digo
está el
que.
problema?
Eso,
Digo
perfecto.
que. O sea, que te están cobrando por la edición Ultimate y el caballo ese de guerra lo puedes tener cualquier persona solo poniendo el truco desde el menú. Y el truco lo conoce ya todo el mundo.
Pero yo el caballo de
¿Sabes lo que quiero
guerra
decir?
te la han
Molaría que
colado,
hubiese un
Salva.
establo gratis.
O sea, en la lista de trucos que publicó Rubén el otro día, yo y en el vídeo de Dani, cuando hice el vídeo de Dani, dije, venga, caballo de guerra, pam, pam, pam. Y ya está. Lo tecleas, no sé qué código es, y lo tienes.
Pero con los trucos no se puede
Bueno,
guardar
pues no sé.
partida, ¿no? O algo así.
Claro,
Claro.
claro, claro. O sea, si activas los trucos no puedes guardar partida ni
Eso es.
trofeos ni nada de eso.
Ah, bueno, pues ya está bien pagado. Relaño, ¿qué? ¿Cómo ha ido el juego? ¿Qué? ¿Te mola o qué?
Bueno, sí, vamos a ver. Hay algo que no hemos mencionado en este análisis, ¿no? La facilidad de instalación que tiene Red Dead 2 y lo rápido y sencillamente que se instala, vamos. Digamos que este título hay que instalarlo sí o sí, ¿no? Aunque lo juegues en consola, tienes que volcar todos los datos en el disco duro y además no son pocos, oye, que son dos discos, dos discos Blu-ray, creo que es el primer videojuego que tiene tal cantidad de datos, ¿no? Y vamos, yo llegué el viernes, fui a mi tienda. Me hice con el juego y llegué a mi casa y digo, bueno, voy a comprarme la versión Xbox One, que tengo la X, y esto se va a ver de fábula, esto se va a ver de lujo. Así que nada, pongo mi primer disco y empieza a instalarse. Sí. O sea, no sé cuánto puede tardar entre 3 cuartos de hora o 1 hora en instalarse el primer disco, pero ahora. Cuando termino el primer disco, meto el segundo y hay amigos. Me dice la consola que no lo detecta, vamos, que si meto, digamos, el disco de la primera temporada de Westworld, pues va a funcionar de la misma manera. Así que, y nada, empecé a darle vuelta al asunto. Digo, esto porque puede pasar, vamos a ver, la memoria en el disco duro. ¿Tiene el disco duro suficiente memoria? Creo que sí. Bueno, aún así voy a borrar algunos juegos para que le quede memoria suficiente. Lo desinstalé, lo volví a instalar, me volví a pasar lo mismo, así que apagué la consola, la volví a encender. Lo desinstalé, lo instalé, me volvió a pasar lo mismo. Y así me he tirado todo el fin de semana, ¿no? Me lo he pasado en grande. O sea, ha sido una experiencia para mí única, algo que no había vivido antes con ningún otro título. Así que desde aquí tengo que dar las gracias a Rockstar, porque a mí ya 40 años de edad y con toda la experiencia que tengo acumulada en esto de los videojuegos, era muy difícil no sorprenderme, y Rockstar con esto me ha sorprendido, así que mi enhorabuena para ello.
Y la pantalla de carga bien, ¿no? O sea, realista o
Relaño.
sí, dime, dime, dime.
Relaño, ¿lo has podido solucionar entonces con el método que se ha extendido tanto de desconexión, apagar la consola del todo?
No, eso es lo que he estado probando, de hecho, hasta poco antes de grabar el podcast. Pues, es que incluso he llegado a cortar la luz general del piso. O sea,
los plomillos.
Para asegurarme de que se desconectaba todo del todo. Y nada, no se puede instalar.
Tú porque eres jovencillo, Sergio. Había un eslogan que se hizo famoso aquí en el podcast, precisamente, hace como 10 años así, que cuando se metían conmigo por ser pecero, este y el Mote y todo, y el Salva también, toda esta gentuza, me decían, ah, el PC, yo tengo consola porque es meter y jugar, ¿sabes? Meter y jugar.
Sí, sí, meter y disfrutar, sí,
correcto.
Sí.
Me acordé de esto cuando me compro un juego físico con sus dos discos y cuando lo pongo me pone tiempo estimado, tiempo aproximado hasta que esto acabe de instalarse, 2 horas. En mi puta vida he tenido yo que estar 2 horas frente a algo esperando a que se instale. Nunca.
Ni en el espectro.
Nunca. Y ahora me dices que no, que hay un método que el rayo se ve que tiene que coger la pata, ponérsela así por encima de la cabeza, tiene que
sacar, sí, a lo mejor haciendo,
claro,
pino,
sacar la lengua y tocarse con el dedo a la nariz para que se instale el juego. Venga, hombre.
Albert, es que me la... Oye, nos la has dejado votando. ¿Qué tal la instalación del juego en PC? ¿Cuánto tarda?
Hostia, pincha hueso, ¿eh? Hostia.
Salva, échalo.
Dime.
No vuelve más, ¿eh?
Ahí he tirado a hacer daño, más. Albert. Ahí he tirado a hacer daño.
No vuelve más. Este no vuelve más. Hombre, ya está bien.
No, es que no... Hay cosas que...
No se puede jugar con eso, Salva.
Ay, qué bueno ha sido.
Estoy totalmente de acuerdo. Ojo.
El año que viene.
No sé,
60.
No sé, amigos. Yo he ido un momento al establo y yo aquí no vengo.
No está buscando.
Al caballo de guerra.
Está jugando ahí.
Jugar, no. Estoy buscando. Estoy intentando cobrar.
Pues
lo
si
que
tú
pagamos.
No lo ves, si tú no lo ves, imagínate yo.
Pues imagínate. Es que además, es que me hacía ilusión ponerle Jolly Jumper como el caballo de Lucky Luke y estoy a punto de ponérselo a uno que es, bueno, que parece un perro de una protectora de animales, ¿sabes? De esos mil lechos. $150, pues no me podría gastar banners yo del Dragon Ball Legends con $150 antes que comprar este caballo feo. Bueno, es que... En fin. Pues no sé, chicos, chicas, ¿qué? Bien, ¿no?
Muy bien. Red Dead 2, muy bien. Aquí tengo la carátula, llevo ya 2 días enteros viéndola. El manual de instrucciones no, porque no tiene, pero bueno, aquí estoy entretenido.
Yo, ahora, leía otro día, Salva, y con esto termino, leía un comentario el otro día que me hizo mucha gracia. Dice, este es el típico juego que de aquí 6 meses saldrá un vídeo en YouTube de 1 hora y media titulado a Red Dead Redemption 2 Why It Sucks, ¿sabes? O sea, es de aquellos juegos que al cabo del tiempo sale uno diciendo, pues estabais todos equivocados, ¿os dais cuenta por qué era tan malo? Yo creo que va a generar controversia o va a generar debate, pero bueno, me contenta saber que al menos nosotros, los que estamos aquí cada semana, cada día, probándolo todo y disfrutando de tal novedad y buscando siempre encontrar algo nuevo, yo creo que al menos nosotros esto lo sé que lo vamos a disfrutar como se merece.
Sobre todo yo.
Sí.
Pues nada, tú, 5 minutos más para volver al campamento, mi pozo en un gozo. Antes de irnos, teníamos pensado hablar de otro tema, que era los juegos anunciados para la PlayStation Mini, la PlayStation Classic, perdón. Y yo creo que lo vamos a hacer de una manera diferente, ¿vale? Para hacerlo un poco más rápido.
Lo vamos a hacer diferente. Yo me voy. Adiós, me voy a jugar. Me apetece jugar.
Vale, Albert. Nos vemos en 2 semanas.
Sergio, cuando tú seas capaz de hacer esto, entonces te me troleas, ¿eh? Cuando tú tengas el poder de decir me voy y que te diga el jefe, pues te puedes ir, entonces vienes y me troleas. ¡Hala!
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, enlacemos rápido este, que el podcast ya pasa de la hora. Bueno, los juegos Toshiden, Cool Borders, Destruction Derby, Final Fantasy VII, GTA, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld, Aves Odyssey, Rayman, Resident Evil, el Director's Cut, el primer Persona, que no salió aquí en Europa, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal y Wild Arms. Para gustos los colores, supongo que ya lo habéis visto en listados, en Twitter, en Facebook, en foros, que hay gente que le gusta y gente que no. Más allá de que todos somos conscientes de que es un tema de licencias, de que es un tema de que muchos juegos no son decisión de Sony sacarlos o no, otros no los sacan porque hay remasters o hay remakes en camino, etcétera, etcétera. Yo creo que es una lista como mínimo mejorable. Porque he leído y han dicho, pero es que PlayStation tiene como mínimo 50 juegazos. Pues ya es mala suerte que teniendo 50 juegazos escojas 10 que no lo son. No sé cómo lo veis, Relaño, ¿qué?
A mí la verdad es que me ha sorprendido que en esta lista, primero que entre en títulos como el primer GTA, que desde luego, si lo ponemos como se entiende la saga a día de hoy, pues va a chocar y muchísimo a los aficionados que no lo probaran en su día, ¿no? Porque digamos que es un título muy tosco, muy duro, se hace muy duro de jugar. En su momento llegó a estar bien, sobre todo por eso, por la originalidad y la libertad que ofrecía, pero ahora quizá a los aficionados no le siente tan bien. Y luego también hay que esté Twisted Metal, ¿no? Porque, vamos, es una saga que aquí en Europa no gusta a casi nadie. De hecho, solo me gusta a mí. Así que, pero claro, hay que tener en cuenta que este lanzamiento también va para Estados Unidos y allí la saga sí que tiene bastante recorrido. Y vamos, ¿qué habría metido yo? Pues sobre todo he hecho de menos títulos como Soul Edge, ¿no? Que creo que en lo referente a lucha para PlayStation 1 es el título que mejor ha envejecido. O sea, hoy día lo juegas y vamos, es que no te sigue gustando tanto como antaño, las mecánicas que tiene y todo, incluso el aspecto. El apartado gráfico, aunque se diga ahora mucho que las consolas de 32-bit han envejecido muy mal a ese respecto, pero oye, todavía da la talla, ¿no? Y otro título que también habría metido, pues Street Fighter Alpha 3, ¿no? Ya que está también aquí.
Totalmente.
Aquí Capcom con Resident Evil, pues para mí debía haber entrado, porque fue el mejor juego de lucha 2D de la máquina y además no es un título muy recurrente, aunque claro, yo creo que si ya hemos tenido hace poco este recopilatorio de Capcom, puede que sea esa la razón por la que no ha salido.
Vale, para hacer un poco rápido, porque si no vamos a estar aquí. Paula, tres juegos que eches en falta.
Bueno, tengo que decir, obviamente, Tomb Raider. Diría también.
No vale decir Tomb Raider 1.
No, no, lo sé. Silent Hill y Medieval. Aunque vayan a hacer el remaster, yo creo que se debe jugar también en modo retro, así que esos tres.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Tomb Raider, está claro, pero Silent Hill creo que es un juego que marca la diferencia dentro del catálogo de la consola, porque entró en la vorágine esa del survival horror con Resident Evil.
Sí.
Sergio, ¿qué dirías tú?
Sí, yo sin duda tenía muchísimas ganas de jugar tres títulos con esta consola. Uno de ellos era Gran Turismo, me da igual si fuera el 1 o el 2, pero creo que un título de conducción pues como ese, sé que tenemos Ridge Racer, pero creo que Gran Turismo tenía que estar, y en su defecto Crash Team Racing. Luego también echaba de menos Symphony of the Night, porque creo que ese género debía estar representado aquí en todo su esplendor. Y luego también lo que habéis comentado, ¿no? Tomb Raider y por decir otro así distinto, Wipeout. Wipeout también me apetecía mucho que estuviera, porque también era exclusivo de Sony y no pensaba que fuese a haber ningún problema de licencia, ¿no? Como para que no estuviese.
Uh-huh. Alejandro.
Sí, iba a decir lo que ha comentado Sergio, Gran Turismo y Crash Team Racing, me duele muchísimo que no estén, pero por cambiar un poco, Background Story, este macho sería una oportunidad fantástica de volver a disfrutarlo, ¿no? Y por decir uno que no se suele comentar...
Déjame hacer un apunte, porque eso es uno de los... En MediStation creo que hay 40 juegos de 10, uno es Background Story. Lo puse en Vita, y ese control y ese sistema de ataques a extremidades y tal, yo creo que necesita un remaster antes de pasar, pero estoy de acuerdo que una consola como esta tiene que tener los mejores
y tendría que estar. Es que será una oportunidad para redescubrirlo. Yo, por ejemplo, no lo he jugado, pero me encantaría poder disfrutar de una consola moderna, ¿no? En un sistema que no tenga que pasar por el emulador. Y por decir otro que no se suele comentar, Parappa. No sé, me apetecía especialmente jugarlo y sin embargo pues me quedo con las ganas.
No, y es uno de los juegos que también marca el tipo de consola que fue, ¿no? Yo, para cerrar, pues habéis dicho muchos de los que ya he comentado también en redes. Yo creo que Final Fantasy IX, que es
sin duda
mi favorito junto al 6, creo que debería estar y es un juego que aguanta muy bien el tipo. Creo que Resident Evil 2 también tendría que estar. Sé que ya está el 1 y además es la Director's Cut y tal, pero vaya, es un juego, bueno, que todavía nos abrumó más y el sistema de los dos CDs y toda la pesca, ¿no? Y uno que no, estaba muy claro que no iba a estar, pero que a mí me habría gustado era Tobal Number One, que era un juego de lucha 3D, Relaño seguro que lo conoce, con diseños de Toriyama, y que era de los pocos juegos que en el 95, 96, cuando salió, iba a 60 frames por segundo.
Sí, además que era un título muy original y tuvo una segunda entrega que por desgracia no salió de Japón. Respecto a Gran Turismo y Wipeout, que son dos títulos que suele mencionar mucho la gente como digamos la grande ausencia, puede que aquí no estén por un problema de licencia, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, los juegos que digamos tienen una gran carga de licencia, en el caso de Gran Turismo con determinadas marcas de coches, en el caso de Wipeout con la banda sonora que tuvo, ¿no? Que tuvo ahí a los grupos más británicos más punteros de la época, ¿no? Pues a medida que pasa el tiempo esas licencias pues van caducando, ¿no? Van caducando y a la hora de relanzar un título o bien tienes que quitar ese material o tienes que renovar la licencia, así que creo que aquí Sony simplemente nos ha complicado la vida y lo ha dejado fuera.
Perfecto, pues si os parece lo dejamos aquí y nada, y vamos a despedirnos ya. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el Meri Podcast, 90% Red Dead Redemption 2, 10% PSX Classic. Por cierto, ya he encontrado el caballo, lo que pasa es que está con otro nombre y por eso no lo he encontrado como
caballo. En el establo, ¿verdad? Bueno.
Sí, era gratis. Está con el nombre de Ardenes o algo así. O sea que ya soy feliz, ya le puedo poner el nombre del caballo de Lucky Luke y hacer la cabra. Y nada, hemos hablado largo y tendido de Red Dead Redemption 2, también hablamos en la taberna el domingo, visteis vídeos, un vídeo de Dani con la vida en el juego, el videoanálisis cortesía de Sergio, Juan y Dani, el análisis de Sergio y todas las noticias y piezas que vais a ver estos días, porque lo siento mucho, pero es época de Red Dead a lo Fortnite y hay que aprovecharlo, que estamos a final de año, ¿no? Así que... Sin más, Sergio, un placer, espero que hayas estado a gusto y nos vemos la semana que viene o la otra.
Un placer, de verdad, sí, ha sido un placer hablar del título con todos vosotros y nada, pues a ver qué nos queda, que todavía nos quedan títulos interesantes esta recta final de año, así que a ver si disfrutamos y nos seguimos escuchando por aquí.
Paula, lo mismo, ¿cómo vas con el trabajo?
Bien, todo va progresando adecuadamente.
sí me gustan. También un placer y a ver si nos escuchamos pronto.
Igualmente, hasta pronto y todo un placer estar aquí una vez más.
Alejandro, ya pareces un fijo, ¿eh? Hay que ir con cuidado porque Albert no te ha rechazado y eso siempre es buena señal.
Sí, no, he visto la taberna y no había ninguna referencia hacia mi persona y temía lo peor, ¿no? Pero nada, muchísimas gracias por contar conmigo y vuelvo al oeste.
A mí me duele porque es la taberna en la que no nos hemos metido con nadie y es la que tiene más visitas y no me gustaría pensar que el camino es ese porque lo bonito es rajar de la gente, ¿no? Pero bueno, no sé. Relaño, bueno, espero que antes del 2020 puedas jugar al juego.
No, hombre, yo no me rindo. Ahora, no sé, desmontaré la consola, miraré a ver si le puedo cambiar la memoria RAM o yo qué sé, o la subiré a lo alto encima de una estantería. Vamos, que todavía me quedan cosas por hacer. Estoy ya a punto de alcanzar las 100 horas de juego, digamos. Así que entretenido al menos estoy, eso sí.
Oye, aprovecho que te tengo aquí. ¿Me pillo la SNK Mini o no? Teniendo en cuenta que tengo casi 30 juegos AK Neo Geo en la Xbox, ¿eh?
Píllatela porque la maquinita es una gozada. Sobre todo como se ve en esa pantalla.
Perfecto, pues no me dejo a nadie. Albert, que vaya bien.
Vale, tíos, vale.
Bueno, no, nos vemos la semana que viene a ver si podemos ya empezar a sacar el podcast en todos sitios, que no depende de nosotros, ya lo hemos dicho más de una vez. Ya no he querido dar esperanzas ni disculparme más, porque es que cuando las cosas ya están elevadas tanto que solo puedes esperar, pues solo puedes esperar. Espero que los que nos escucháis desde iVoox, desde YouTube, pues os haya gustado el debate. Ya os sabéis, la semana que viene volvemos con Juan, con más gente del equipo, algunos de aquí a lo mejor repiten. Y nada, más y mejor. Nos vemos. Hasta la vista.